Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. La primera. Esta es una noticia que hemos conocido hace unos minutos. Han muerto dos montañeros vascos de 26 y 27 años en un accidente en los Alpes franceses. Un tercero, también de esa comunidad vasco, ha sobrevivido y está herido. Al parecer, se precipitaron al vacío tras desenredarse su cuerda en una de las cimas del macizo del Mont Blanc. Segunda, la Fiscalía y el Departamento Vasco de Seguridad tramitan ya el caso de Ertzaina de Donosti como violencia de género. Recuerda que la gente cambió de sexo en el registro civil el pasado noviembre y después trató de agredir a su mujer y a sus hijas con un cuchillo. El tipo quedó en libertad con una orden de alejamiento de su pareja y ha sido ya apartado del servicio. Y tercera, la Policía Nacional detiene a tres miembros de una familia en Cádiz por un fraude a la Seguridad Social de más de 200.000 euros. Contrataban a trabajadores extranjeros, tanto en situación regular como irregular, para su empresa, que realizaba trabajos en carreteras. Se les atribuyen delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de octubre de 2023. Son las 7 de la mañana en España y Hamás, un grupo terrorista financiado y apoyado por Irán, lanza un ataque a gran escala contra Israel. Se registran masacres en varios kibbutz y en un festival de música. Han pasado 9 meses de aquella mañana en la que Hamás asesinó a más de 1.100 israelíes, la mayoría civiles, y secuestró a cerca de 240 rehenes. En este tiempo hemos pasado por diferentes fases del conflicto, pero sin duda la más tensa llegó cuando Irán lanzó un ataque con más de 300 misiles balísticos y drones contra Israel, un suceso inédito. El bombardeo pilló a Maya en casa de una amiga con su hijo de 13 años.
No es de los que les interesa saber qué es lo que está pasando, porque vive con suficiente miedo desde el 7 de octubre. De hecho, casi no sale de casa desde que estalló la guerra, por miedo así existencial. Los adultos están muy polarizados y lo que yo veo en los niños es que toda la situación es tan terrorífica que no hay nada bueno. Lo único que le dije a mi hijo es: si hay alarmas, hacemos lo de siempre, correr. Pero no le conté que es Irán. Si lo hubiera contado que es Irán, lo hubiera dado un patatús.
Aquel fin de semana se produjo el primer ataque militar directo desde Irán. Pero no es el primer ataque de Irán, porque Hezbollah, Hamás, los hutíes de Yemen también son Irán. Y ellos son los causantes de este enfrentamiento. Por eso las negociaciones para conseguir una tregua y evitar una escalada del conflicto son tan complicadas. De hecho, tras las últimas conversaciones, la posibilidad en este momento está en punto muerto. Fíjate, Irán es el principal proveedor de los grupos terroristas que hay en la zona. Les entrena, les facilita armas, les ayuda en cuestiones de inteligencia. Todo para lograr un enfrentamiento con origen religioso, para que ese enfrentamiento nunca ceda. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel. Ellos han dirigido lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Este es el papel de Irán en el conflicto, así que vamos a ver ahora cómo está en estos momentos el tablero en Oriente Medio. Por un lado, ¿quiénes son los aliados más importantes de Israel? En líneas generales, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Si miramos a los aliados de Irán, encontramos a Rusia. Aunque no parece que a Vladimir Putin le interese que el régimen ayatolá entre en un conflicto abierto con Israel porque podría perder apoyo armamentístico en Ucrania. Y también encontramos a China, que tampoco estaría interesada en un conflicto abierto porque una de sus iniciativas comerciales más importantes es la denominada Nueva Ruta de la Seda, que pasa por Teherán. Con todo esto sobre la mesa, destaca un nombre: el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.
Our message is simple, it's clear.
Nuestro mensaje es claro, es simple y es urgente. Necesitamos llevar a cabo el acuerdo para el alto el fuego y los rehenes. Necesitamos hacerlo ahora. El tiempo corre porque con cada día que pasa, las vidas de los rehenes corren peligro. El tiempo corre porque cada día mujeres, niños y hombres están sufriendo.
A pesar de las buenas intenciones y del esfuerzo diplomático, hoy el jefe de la diplomacia estadounidense se ha subido a un avión rumbo de vuelta a Washington, dando por terminada su gira por Oriente Próximo sin haber logrado su objetivo. Esta semana se ha reunido con representantes israelíes y con los otros dos mediadores que tenemos en este conflicto. Por un lado Egipto y por otro Qatar, que hace una semana albergó la cumbre en la que se presentó una propuesta de paz aprobada por el primer ministro israelí. ¿Qué contenía esa propuesta? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Pues el documento tenía en cuenta las demandas de Netanyahu sobre el control del corredor de Filadelfia y la inspección del paso de Netzarim. Hablamos de dos corredores estratégicos de Gaza, son fundamentales en la dinámica de poder de la región. Por un lado tenemos el corredor de Filadelfia, que es una estrecha franja de unos 100 metros de ancho en algunos tramos, recorre los 14 kilómetros de frontera con Egipto en el lado de Gaza, y es una línea, para que nos entendamos, que incluye el paso de Rafah, que hasta mayo era la única salida de la franja que no desembocaba en territorio hebreo, sino que desemboca en Egipto. De hecho, Israel considera que jamás utilizó ese corredor para importar armas. Por otro lado, tenemos el corredor Netzarim. Tiene 6 kilómetros de longitud y divide la franja en dos, norte y sur. Jamás quiere que los palestinos que huyeron del norte puedan regresar a sus hogares. Y aunque Israel ha aceptado, quiere asegurarse de que no estén armados. ¿Cuál es el problema? Que jamás acusa a Blinken de ceder a los dictados de Israel y asegura que cualquier presencia judía en Gaza equivaldría a una ocupación militar.
Y además Egipto tampoco está muy por la labor de dejar que Israel controle ese corredor de Filadelfia. Por lo tanto, Anthony Blinken ha abandonado Doha sin haber conseguido, pese a sus intentos, que ambas partes acerquen sus posturas. Además, Irán asegura que cualquier posible tregua no estará conectada con el supuesto derecho del régimen de los ayatolás a castigar a Israel por el asesinato del líder de Hamas en Teherán. Si eso sucediera, ¿quiénes estarían dispuestos a enfrentarse directamente contra Israel? Pues primero Líbano, que alberga la fuerza paramilitar más poderosa de Oriente Próximo, Hezbollah. Aunque se desconoce el tamaño exacto del arsenal de este grupo chiita terrorista, los expertos han calculado que posee entre 150.000 y 200.000 misiles.
Su respaldo fundamental es el grupo armado chiita Hezbollah. Ha sido quien les ha proporcionado una amplia experiencia ya desde hace por lo menos 8 o 9 años.
Segundo, Hamás. Claro, las milicias chiitas de Irak o los rebeldes hutíes también es un movimiento chií que controla hasta el 30% del territorio de Yemen, donde ha impuesto un régimen fundamentalista y represor.
Como lema es: Dios es grande, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Está dentro de lo que se ha venido ya a llamar el eje de resistencia, que está liderado por Irán, que no reconoce la existencia ni siquiera del Estado de Israel, y es más, cosifica a los judíos hasta el extremo de que los consideran sujetos a los que hay que aniquilar.
Y tercer enemigo, Siria y las fuerzas Quds, una unidad de élite que se encarga de las operaciones en el extranjero y que se desplegó tras el levantamiento de 2011 para respaldar al régimen de Bashar al-Assad. La pregunta que se hace todo el mundo en estos momentos es cómo va a evolucionar este conflicto. La pregunta es fácil de hacer, pero la respuesta es extremadamente difícil. Afortunadamente, el almirante Juan Rodríguez Garat es una de las personas que mejor nos asesora en estos temas. Almirante, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué valoración hace usted de las negociaciones que se han llevado a cabo estos días y qué papel tiene en ellas Irán?
Bueno, las negociaciones son un sueño imposible en este momento de la guerra, puesto que ni Israel ha conseguido sus objetivos, ni Hamás ha logrado del todo los suyos. Así que en este momento tanto para Israel como para Hamas, tanto para Netanyahu como para Hamas, la continuación de la guerra le satisface más que cualquier posible alternativa. Hamas conseguiría una victoria si consiguiera que se firmase la paz, que se retirase Israel de los territorios de la Franja de Gaza, y conseguiría esa victoria si devolviera a los rehenes a cambio de presos palestinos. Esa sería una victoria estratégica para Hamas, ¿sí? Y para Israel, pues evidentemente Netanyahu, para considerar un posible alto fuego, demanda la posesión de los corredores que habéis mencionado, de Filadelfia y Neftarim, y demanda también la devolución de todos los rehenes y el derecho a volver a reanudar las hostilidades si no se cumple cualquiera de sus cláusulas. Así que en este momento ninguno de los dos está por la labor de firmar un verdadero acuerdo de alto el fuego. Estados Unidos presiona, es muy importante esa presión norteamericana, porque necesita a la administración demócrata librarse de este problema que divide las filas de sus votantes antes de las próximas elecciones de noviembre, y en particular la coincidencia de estas últimas negociaciones con la convención demócrata pues también es bastante significativa. Y luego Irán es el que maneja a la sombra los hilos de todo lo que ocurre contra Israel en Oriente Medio, pues sigue prefiriendo tener a la gente en las calles gritando muerte a Israel que gritando pidiendo libertad para las mujeres para no llevar velo o pidiendo que baje el precio de la gasolina. Por lo tanto, estamos en una situación en la que lo más normal es que el conflicto no esté todavía maduro para una solución y que continúe como está pues durante muchos meses más.
Pero en principio Irán, desde el punto de vista de la potencia militar, es muy inferior a Israel. Es decir, ¿tiene algo que ganar Irán si opta por la senda de la escalada?
Nada más que todo lo que hace Irán en este momento, todo ese mantenimiento de la revolución, no lo hace más que por la salud de la propia revolución en las calles de Teherán y alrededores, ¿no? El enfrentamiento como es contra Israel ayuda a unir a un pueblo en una causa que ya lleva muchos años, desde la revolución iraní, y que no ha mejorado realmente la calidad de vida de sus gentes. Por lo tanto, el único factor de cohesión que tiene en este momento el régimen clerical, el régimen chií de Irán, es precisamente su oposición a Israel. No puede renunciar a eso sin desnaturalizar su propio régimen.
Pero viendo cómo ha evolucionado la guerra desde aquel 7 de octubre, con el asesinato de varios líderes de Hamas, ¿considera el almirante que el ataque de ese grupo terrorista a Israel en aquel festival de música puede considerarse hoy un error estratégico?
No para Hamas. Si estuviéramos hablando del pueblo palestino, evidentemente es un error estratégico. Y el pueblo palestino ha pagado con muchas vidas, no sabemos cuántas, pero con muchas vidas de civiles, de niños, de mujeres, este ataque de Hamas. Pero en cambio Hamas notaba que los años de paz en la franja, el que Israel hubiera abandonado físicamente a la franja desde 2005, aunque mantenía los controles, por supuesto, en las fronteras, sin que el gobierno de Hamas satisfaciera ninguna de las demandas del pueblo palestino, ni las políticas, ni las económicas, ni las sociales, va debilitando el poder hasta que necesitan una demostración armada. Ellos lo único que pueden hacer, son señores de la guerra, son terroristas, lo único que pueden hacer para volver a recuperar ese apoyo del pueblo de la Franja de Gaza es atacar a Israel, y es lo que han hecho. Y desde entonces, aunque han perdido muchos hombres, es cierto que en la estimación del pueblo palestino, la causa de Hamas, Hamas como partido, ha subido mucho. Por lo tanto, el ataque por razones domésticas, no exteriores, Hamas nunca va a conseguir destruir Israel, pero intentarlo resulta rentable electoralmente. La cuota de poder que tiene Hamas dentro de las facciones que se disputan el poder en Palestina, pues ha subido gracias a esto, y este es el verdadero objetivo del ataque.
Y para terminar, almirante, Blinken no renuncia a anunciar dentro de unos días, unas semanas, esa tregua, que sería una gran baza, ciertamente, para el Partido Demócrata. Pero ¿qué tendría que cambiar para que se materializara ese alto el fuego?
Pues probablemente yo creo que en este momento no hay ninguna perspectiva de que esto pueda ocurrir. Tanto Hamas como Israel están dispuestos a mantener las espadas en alto. Las demandas que hacen unos y otros son naturalmente inaceptables para el otro lado. Y yo creo que, insisto, todo esto obedece casi siempre, los conflictos internacionales casi siempre obedecen más a razones de política interna que de política exterior. Y en este momento ni Netanyahu ni Hamas están por la paz, y podríamos decir, es culpa de los liderazgos, es culpa de Sinwar, es culpa de Netanyahu. Bueno, Sinwar y Netanyahu tienen el apoyo de sus pueblos, la causa está tan enconada que en este momento si alguno de los dos diera un paso atrás habría quemado su posible, no solo su futuro político, sino su presente y posiblemente también su seguridad personal. No sería la primera vez que ocurre en Oriente Medio. Así pues, yo creo que en este momento, tal como están las cosas, no cabe ninguna esperanza de una tregua pronta. Lo que sí que hemos visto, y aunque no nos demos cuenta, lo hemos visto es que el nivel de las hostilidades ha decrecido mucho. Que antes había muchas más víctimas, mucho más bombardeos, y que hoy la situación está relativamente controlada. Seguramente, como acabó la segunda intifada, acabará esta guerra más por consunción que porque se llegue a un acuerdo entre los dos bandos.
Almirante Juan Rodríguez Garat, muchas gracias y buenas noches por arrojar luz a este punto tan complicado de explicar del planeta.
Asunto complicado, efectivamente.
Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hemos analizado el plano diplomático y el papel de Irán, pero, ojo, conviene recordar que la idea de una guerra abierta contra Israel no recaba ningún tipo de apoyo entre la población iraní, por la propia situación económica de Irán y por la represión que se vive en ese país. Nos lo ha contado Rima, una ciudadana de Teherán.
Ningún iraní quiere una guerra. El propio gobierno ha dicho que el porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza es el 20%. El aumento del suicidio entre la generación adolescente, que realmente no tiene ningún tipo de esperanza en la situación actual, ha mostrado a los iraníes de que este gobierno ni siquiera tiene provisión de alimento, no tiene refugio, que se suma al tipo de violencia que sufre la mitad de la población del país en las calles.
Y mientras Tel Aviv mira de reojo a Irán, Netanyahu continúa con su ofensiva en Gaza. Como sabes, el bloqueo sobre ese enclave ha causado una grave escasez de alimentos, de agua potable y de medicinas. Sami Ashour dejó Palestina hace 2 años, pero allí se quedaron su madre y sus 2 hermanas.
Es todo caótico. Mi hermana perdió su casa, su hija también. 2 tías perdieron sus casas. Afortunadamente, mi madre tiene una casa grande y puede acoger a gente. La gente está durmiendo en la calle. El problema es que cuando termine esta guerra, ¿van a querer volver? No tienen dónde volver.
Cuando hablamos con Sami, nos cuenta que los niños en edad de lactancia se ven afectados porque sus madres no tienen alimento suficiente para producir leche. Podrían utilizar leche de fórmula, pero para ello necesitan agua limpia, y eso ahora mismo allí no existe.
Ni tienen pan, ni la panadería ofrece, hay muy escasa cosa, que hay que estar todo el día de pie haciendo cola para conseguir un poco de pan, y son muchas familias, muchas personas, y el agua también. Se está notando que se acaba.
También hay cooperantes que aseguran haber visto a mujeres exprimiendo dátiles en un pañuelo para tratar de proporcionar a sus hijos algún tipo de sustancia azucarada. Los precios de los alimentos se han multiplicado por 10, una caja de huevos ha pasado de 4 a 40 dólares y muchos de los alimentos están podridos.
Todos los días tenemos gente que pierde la vida. No hay una casa, una familia que no ha perdido a un ser querido, vecino, o un amigo, un familiar, familias enteras. Es terrible.
Puede que al escuchar las historias de Sami o de Rima pienses que este conflicto queda muy lejos, que no afecta a España. Pero afecta y mucho. Fíjate, ahora mismo hay más de 650 militares españoles recorriendo diariamente la frontera del Líbano con Israel, intentando calmar la tensión en esa zona. Cabe destacar que hoy mismo se han reportado al menos 1 muerto y 20 heridos, incluidos 8 niños, en un bombardeo israelí al este de la zona. También hemos visto cómo los enfrentamientos en el Mar Rojo acaban repercutiendo en los precios que pagamos por los productos. Hoy, un buque mercante británico ha vuelto a ser atacado frente a las costas de Yemen. Y además recordarás que el pasado mes de mayo, Pedro Sánchez tomó la decisión de reconocer a Palestina como Estado.
Y por tanto, comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
Tras estas declaraciones, Israel aseguró que España estaba incitando al genocidio judío y la primera medida de Netanyahu fue prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicio. Precisamente si nos centramos en la figura del primer ministro israelí, vemos que Netanyahu tiene en contra la cuestión humanitaria y un posible conflicto abierto con Irán. Eso hace que esté en uno de esos momentos más comprometidos de su larga carrera política y con los ojos de la comunidad internacional puestos en él. Ojo, Israel no comenzó esta guerra. Eso hay que repetirlo una y mil veces. Y es la única democracia real que existe en esta zona. Pero Netanyahu, a nivel interno, tampoco lo tiene fácil. Su gobierno depende de los partidos más radicales de su país y estos le exigen mantener la guerra con los terroristas de Hamas a toda costa. Aquilino Cayuela es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad Abat Oliba Ceu de Barcelona. Aquilino, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Los partidos de la coalición de Netanyahu, Aquilino, amenazan con quitarle apoyos si no continúa, si no lleva hasta el final la guerra contra Hamas. Pero en la calle tiene mucha gente, porque al fin y al cabo Israel es una democracia y tiene periódicos que atacan a Netanyahu, periódicos israelíes todos los días y que le critican por la forma en que está llevando la guerra. Y además el 20% de la población de Israel es musulmana. El equilibrio de Netanyahu me parece complicado, ¿no?
Vamos a ver, Netanyahu estaba antes del 7 de octubre, ¿no?, que se hizo todo este brutal ataque terrorista, ¿no?, por parte de Hamas, el gobierno ya estaba muy debilitado. O sea, Netanyahu ya tenía un importante desgaste. Él ahora mismo, cuando formó este gabinete, ¿no?, de guerra, contó con, digamos, los distintos sectores. Hace poco, en junio, disolvió este gabinete, sobre todo porque con Benny Gantz, que es el principal líder de la oposición, aunque no es de, o sea, podemos decir que también es de derecha. O sea, ahí, digamos, todas las facciones más o menos que gobiernan Israel son de derechas, unos más de extrema derecha, otros más, podemos decir, más conservadores, más moderados, etcétera. Y es verdad que el gobierno, o sea, tiene un desgaste, y a ese desgaste pues hay que añadirle pues toda esta situación de guerra, ¿no? La guerra para Netanyahu ha sido de alguna manera como un balón de oxígeno, un poder mantenerse en el poder, pero yo pienso que le ha supuesto también un mayor desgaste, como es natural, por toda la situación, ¿no? El tema de los rehenes pues también hace pues que los familiares, ¿no?, estén pues cada vez más preocupados por los que puedan aún estar vivos o por los que puedan ser supervivientes, ¿no? Con lo cual, el equilibrio, ¿no?, gobierno en Israel es difícil. Al mismo tiempo, o sea, lo que yo sí que soy consciente, que a veces aquí la información que se dice a mí no me parece muy veraz, es que la mayor parte de los israelíes sí que apoyan esta situación de guerra porque es una situación existencial. O sea, ellos es que se están jugando la existencia con todo este conflicto, ¿no? Y sobre todo por la fuerte presión que están recibiendo ahora mismo con el norte, con Hezbollah. Y ellos saben que tienen que defenderse, porque hay que tener en cuenta que los israelíes están sufriendo bombardeos a diario. O sea, no es solo que sí, claro, los israelíes pueden bombardear zonas selectivas con mucha mayor precisión, pero en el Estado de Israel están sufriendo bombardeos a diario por parte de todas estas facciones, ¿no? Y la situación de Gaza, a mi juicio, los principales responsables es Hamas. O sea, por encima de que es verdad que claro, la contundencia a él ha sido muy, o sea, muy superior, ¿no? Es evidente. Más o menos creo que con esto te respondo a lo que me preguntabas
sí,
ahora.
Y has mencionado, Aquilino, la disolución del gabinete y la creación de otro nuevo, pero sigue estando apoyado por partidos, digamos, bastante extremos. Y claro, es difícil la cohabitación allí. De hecho, Netanyahu no se habla con su ministro de defensa. O sea, en estos momentos, el hombre que le está haciendo la guerra, se detestan mutuamente. Es decir, ¿ese equilibrio cuánto puede durar?
Sí, no, y es verdad que, claro, las facciones más de la extrema, de extremistas, es verdad que quieren llevar a una situación de guerra total. Al salir ahora, por ejemplo, Benny Gantz, que posiblemente si hubiera elecciones, todos piensan que podría ser la persona que saliera elegida. Él es conservador, pero es una persona muy cercana a Estados Unidos. Entonces, era de alguna manera la esperanza de suavizar esta situación de guerra. Es decir, en Israel son conscientes de que esta guerra la tienen que llevar hasta el final, ¿no? El tema es cómo, ¿no? O sea, si aquí la cuestión es que ellos tienen que llevar esta guerra hasta el final porque es una cuestión de absoluta supervivencia, ¿no? Y de una mortal amenaza, ¿no? Por el norte, y de hecho todos hemos visto cómo en la zona, pues Irán es el que está detrás, ¿no? De todo este importante movimiento que se ha producido. Hezbollah es la milicia más fuerte, ¿no? Que hay en la región y tiene una importante capacidad militar. Eso Israel, pues se lo toma muy en serio, ¿no? Incluso ya desde el principio, cuando se produjeron los ataques en Gaza, y es verdad, el ejército israelí y las fuerzas de defensa israelí tardaron bastante en reaccionar en Gaza, pero sí reaccionaron inmediatamente en el norte, porque ellos saben que la principal amenaza la tienen en el norte. Y todos están de acuerdo en que esta guerra hay que llevarla adelante. El tema es cómo, y ahí es el punto. Es decir, las facciones más extremistas son, a mi juicio, las que están forzando a Netanyahu, y además un Netanyahu que efectivamente, como decíamos antes, tiene un desgaste a una posición, no sé cómo decirlo, poco suave. Es verdad que es una situación muy compleja, ¿no? Y esta es la situación, ¿no? Y efectivamente, ahora mismo el propio círculo de Netanyahu, hay discrepancia sobre todo en el cómo. Ya digo, yo repito que el problema no está en el qué hacer, hay que seguir la guerra, sí, pero el problema está en el cómo. Y Estados Unidos, es verdad que quiere negociar, pero eso, como también creo que anteriormente el almirante Garal decía, yo creo que ahora mismo es poco viable que puedan estar a negociar. Sí.
Y Aquilino, vamos a ver, sí. Si la imagen de Israel es evidente que está experimentando un desgaste por ese cómo al que estás haciendo alusión, porque además Hamas no tiene ningún empacho en utilizar a humanos, incluso a niños, como escudos humanos. Entonces, si coloca sus arsenales en hospitales, pues evidentemente pues es una forma de desgastar también la imagen de Israel ante el mundo, porque le acusa de atacar de forma cruel y premeditada, pero claro, es que es donde jamás se esconde. Pero claro, ¿cuánto tiempo más pueden aguantar, y si no es perjudicial llevar hasta el final la guerra contra un descontento creciente en la Unión Europea, incluso las naciones más afines a Israel, de Francia, Alemania y en los propios Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo más?
Claro. No, fíjate, yo creo que aquí una cosa importante que entra en juego son las presidencias americanas, ¿no? Evidentemente, yo creo que por el lado, digamos, republicano, está muy claro que Israel tiene que seguir la guerra hasta el final. En el bando demócrata hay una importante división, y una división que además en Europa la percibimos sobre todo por parte de la izquierda. Antes en el programa ha salido esa declaración, digamos, que Sánchez consideraba histórica, ¿no?, de reconocimiento del Estado palestino, que a mi juicio, más que histórica, es estúpida, pero porque ahora mismo justamente es lo que no hay que hacer, sobre todo en vistas a la paz, ¿no? Y es verdad, también lo comentabas antes, hay una importante población israelí que son árabes, caramba, y que a mí me preocupan porque muchos de ellos son cristianos. O sea, los palestinos no son solo musulmanes, hay muchísimos cristianos. Es decir, la población palestina, hay una importante población cristiana que ha decrecido mucho, que están enormemente sienten oprimidos, que nadie se ocupa de ellos ni se preocupa de ellos y que están entre dos fuegos, ¿no? De una manera terrible, y a mí me preocupan como cristiano, quiero decir, ¿no? Y ciertamente es verdad que claro, jamás, en ese sentido, la victoria de Hamas ha sido sobre todo a nivel propagandístico, y a nivel, o sea, nadie, a mí me sorprende, ¿no? En el campo progresista de la izquierda, nadie le reprocha jamás haber volado por los aires en un solo día 50 años de duras negociaciones de paz, de durísimos acuerdos de paz que se han llevado durante tantísimos años. Pues fíjate, desde las conversaciones de Camp David, las conversaciones de Madrid, o sea, tantos años de negociaciones, en un solo día estos tipos los han hecho saltar por los aires de una manera terrible, además, ¿no? Y nadie se lo reprocha. Es más, es sorprendente el apoyo que jamás recibe por parte de sectores, podemos decir, de la izquierda, sectores progresistas. Cuando yo creo que ha sido uno de los golpes contra la paz mundial más graves que se han cometido en las últimas décadas, o sea, es gravísimo, más que el 11S, o sea, ha sido una cosa tremenda, ¿no? Esto te puedo decir.
Sí, no, ciertamente no nos vamos a sorprender ahora de determinadas posiciones morales de la izquierda autoproclamada progresista. Aquilino Cayuela, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, muchas gracias por arrojar un poquito de luz sobre este conflicto, Aquilino.
Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha concluido su gira sin haber logrado, al menos visiblemente, que se avance en una tregua en Gaza. Aún así, las negociaciones continuarán por parte de Egipto y de Qatar ahora, mientras el conflicto va camino de superar los 9 meses de enfrentamientos. Desde la Unión Europea, Josep Borrell también ha confirmado conversaciones con Arabia Saudí para tratar de encontrar una solución y que la guerra no acabe desembocando en un enfrentamiento abierto con Irán. Una situación que llevaría a esa parte del mundo a un nivel de tensión muy preocupante. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de la Mutua.
Hola. Oye, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Bueno, si es tu caso, di adiós, sí, sí, y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora entramos en clase de economía y hoy tenemos nuevo capítulo en la guerra comercial entre la Unión Europea y China. Si ayer hablábamos del ajuste a la baja de los aranceles que Bruselas impone a la importación de coches eléctricos chinos, este miércoles Pekín ha respondido con una investigación a los productos lácteos europeos que entren en su país. Belén Collado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Pues el anuncio que ha hecho hoy el gobierno chino es una revisión de a los productos que han llegado en el último año por si han recibido, dicen, algún tipo de subvención ilegal. La teoría oficial, lo que dicen oficialmente, lo que han anunciado en su comunicado, es que su decisión responde a la solicitud presentada hace pocas semanas, a finales de julio, por la industria láctea china respecto a los subsidios de los productos europeos. Pero, hombre, pues intuye que detrás hay ciertas represalias después de lo que anunció ayer Bruselas y que contábamos aquí. Pues yo creo que es un capítulo más, pues ya que estamos un poco acostumbrados a este toma y daca entre Europa y el gigante asiático.
Sí, y como gane Trump se va a complicar la guerra comercial.
Todavía más.
Hoy tenemos también datos de empleo y son de los que preocupan. Más de 1 millón de parados lleva más de un año buscando empleo.
Sí, son, fíjate, más de un tercio del total de desempleados, un 38,5% según Randstad. Es un informe que se refiere al primer trimestre de este 2024, pero que también tenemos que decir que, oye, que recoge también buenos datos. Hay mejoras, por ejemplo, en la tasa de paro en varias franjas de edad. La tasa más baja se ha registrado en el grupo de 45 a 54 años, que está en el 10%, y entre los menores de 25 años, ese empleo joven que tanto preocupa también ha disminuido 8 décimas hasta el 27,7%.
Pero a pesar de esa reducción, la tasa de empleo se va a mantener alta, ¿eh? Alrededor del 65% según las previsiones de este informe de Randstad. Es la cuarta más baja de toda la Unión Europea y unos 5 puntos por debajo de la media continental. Así que seguimos cerca del vagón de cola de Europa respecto del empleo.
Pues sí, son cifras que por un lado nos dan una de cal y otro de arena. Pero si te parece, Jorge, pues vamos a hablar mejor con algo que nos va a beneficiar, yo creo, a muchos consumidores. Porque seguro que más de una vez a ti te habrá llegado, habrás recibido la típica llamada esta en la que te ofrecen una oferta buenísima para ahorrar en la factura de luz, ¿verdad?
Bueno, me van constantemente. Me van constantemente y yo he dicho que estoy muy contento con mi
que
bueno,
no me quiero mover.
Contento no estoy, porque no estoy, pero vamos, que no me quiero mover.
Pero hay que pagar las facturas, claro. Pero sobre todo este tipo de llamadas que suelen llegar pues a la hora menos indicada, cuando estás a lo mejor descansando en la siesta y tal. Pues oye, dentro de poco estas molestas llamadas van a pasar a la historia.
¡Qué
¿verdad?
Bien!
¡Qué bien, ¿verdad?
Vamos.
Parece que sí, porque gracias a un decreto que va a aprobar el gobierno y que prohibirá a las comercializadoras de gas y de luz realizar ofertas y cambios de contrato por teléfono. Y aunque esto es verdad que nos puede sonar que ya estaba contemplado en la ley, porque estaba la Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022, la verdad es que no estaba contemplado del todo. Es cierto que esa ley de 2022 ya veta las llamadas no deseadas con fines publicitarios, pero, ojo, todavía no prohibía ni limitaba la contratación telefónica de ningún servicio. Y ese resquicio es lo que han aprovechado las compañías de luz y de gas para llevar a cabo esas llamadas, pero es una situación que las asociaciones de consumidores llevaban denunciando ya desde hace tiempo. Miguel Ángel Ruiz es el presidente nacional de la Asociación Española de Consumidores y lo ha explicado aquí en Mediodía COPE.
En teoría deberíamos de dejar de recibir ese tipo de llamadas que molestan bastante a los consumidores y en segundo lugar también seguridad de una petición que ya veníamos realizando desde hace mucho tiempo, es decir, el solicitar que hubiera una contratación por escrito, solicitar que no hubiera contrataciones verbales salvo que el consumidor lo pidiera y que se evitara esa inseguridad que en muchas ocasiones se produce y esos engaños que en muchos casos se producen.
Hay una excepción, eso sí, y es que en el caso de que sea el cliente quien llame a la empresa, pues ahí la compañía está obligada a grabar toda esa conversación, pero solo, eso sí, si vas a poder contratar en ese momento. Desde las asociaciones, pues esperan que además de obedecer a estas nuevas condiciones ante estas llamadas, se tomen también medidas contra las empresas que no las respeten, porque normalmente en estos casos, pues saltarse la norma sale barato para estas compañías.
Vamos a solicitar que haya sanciones para incumplimientos, es decir, estamos muy acostumbrados a que se produzcan estos beneficios de derechos para los consumidores, pero que después o bien no existen sanciones para los incumplimientos o estas sanciones son mínimas, por lo tanto es rentable incumplir la norma, es rentable incumplir la ley y por tanto lo que vamos a pedir es un endurecimiento de esas sanciones para que no sea rentable el engañar al consumidor.
Pues veremos si una vez que entre en vigor este decreto las compañías cumplen y se terminan estas llamadas, que además, Belén, yo creo que son contraproducentes, o sea, no han debido conseguir ni un solo contrato en la historia,
sí.
Porque salvo que te haya dejado tu pareja, estés solo en medio del monte, estés a punto de tirarte por una cañada y de repente una llamada de un comercial te haga ilusión, salvo ese supuesto, que es un poco extremo,
no hace ninguna ilusión esa llamada. Y a mí eso, me produce mucho rechazo, es que no te voy a contar.
O sea, piensas también en que la persona que te llama es su trabajo y, joder, te da pena que... Pero ya. Es que, por otro lado, es una llamada absolutamente indeseada y invasiva en tu intimidad. En fin, no entiendo cómo... Además, lo hago extensivo a otros sectores que no son la luz y el gas, ¿eh?
Sí.
Porque te llaman ya de todos lados. Pero
sí, de cualquier cosa que te quieran vender.
Vamos con otro tema. A poco más de 2 semanas de iniciarse el curso escolar, las familias españolas preparan el bolsillo para estas fechas fatídicas. Muchas de ellas empiezan a temer que tendrán que hacer malabares para afrontar los gastos derivados del material escolar. Y es que según datos de varios comparadores de precios online, de media, la vuelta al cole va a costar unos 490 euros por niño.
Esto supone, fíjate, Jorge, casi un 10% más respecto al año pasado, marcando pues máximos históricos. Los libros de texto, por supuesto, con un coste medio en torno a los 342 euros, se llevan la mayor parte de ese presupuesto, pero también pues hay que contar, está el coste del resto del material, de papelería, mochilas, el uniforme, el chándal, pues todo un esfuerzo económico para los padres, si tenemos en cuenta además que el salario mínimo interprofesional se encuentra ahora mismo en 1.134 euros, es decir, pues si ponemos de ejemplo a un padre con este sueldo, por ejemplo, pues le quedarían poco más de 600 euros al mes.
No, es la ruina total. Vamos a analizar este desembolso que muchos padres harán en los próximos días con Enrique García, que es portavoz de la OCU. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué previsiones tenéis? ¿Va a ser una vuelta al cole especialmente cara, más cara que otros años?
Pues mira, nosotros todavía no tenemos cerrado nuestro informe, estamos elaborándolo y todo apunta a que este año el gasto de los padres, nosotros lo que hacemos es una encuesta de gasto preguntándole a más de 1.000 padres, pues va a ser superior por una razón muy sencilla, los precios han crecido y fruto de ese incremento de los precios pues habrá un aumento del gasto en la vuelta al cole que, como bien señalabais, para las... economía de las familias con hijos en edad escolar, pues hace que el mes de septiembre sea sin duda uno de los más críticos a la hora de afrontar los gastos de este mes. No olvidemos que venimos de vacaciones donde se suelen hacer gastos extra y septiembre pues es un momento de vuelta al cole de cuesta económica para las familias.
Es que hablamos de un presupuesto de cerca de 500 euros por cada niño que no incluye gastos como el comedor escolar, como la matrícula, si se trata de un colegio concertado. En fin, la vuelta al cole puede salir más cara, naturalmente, dependiendo de las circunstancias de cada familia. Pero también sale más cara dependiendo de la comunidad autónoma.
Sí, hay diferencias de precio. De otros años, pues hemos visto que la vuelta al cole varía notablemente de Castilla y León, por ejemplo, a Cataluña, ¿no? Nuestro estudio señalaba que mientras que en Castilla y León los gastos escolares previstos para todo el curso rondaban los 1.000 euros, en Cataluña eran de 2.728 euros. También hay diferencias notables en el coste anual en función del tipo de colegio. Varía notablemente del colegio público al colegio concertado, al colegio privado. Estas diferencias pues obedecen también, entre otras cuestiones, a si hay programas de gratuidad de libros de texto en cada comunidad autónoma y su extensión, si abarcan a la totalidad de la población, donde se reduce notablemente esta partida, que es la más significativa de los gastos de la vuelta al cole, o por el contrario, pues los programas de gratuidad pues no llegan a todos los niños en edad escolar.
Y hay bastantes colegios también, Enrique, donde se recurre a libros digitales o a dispositivos tecnológicos, pero también han sufrido una subida del 15% solo este año, según algunos comparadores de precios. Así que, ¿te parece que siguen siendo una buena opción para reducir costes o no?
Bueno, esto es relativo, depende, ¿no? Porque normalmente no hay una diferencia notable entre los costes que tiene el uso de estos dispositivos y los libros de texto tradicionales, ¿no?, en papel. En cuanto a diferencia de precio, es más, incluso con los servicios que llevan añadidos, pueden resultar incluso hasta más caros. Otra cosa, el debate, bueno, pues un debate especializado, pedagógico, sobre la conveniencia de unos u otros, ¿no? Desde el punto de vista del coste de la familia, no es un coste muy diferente. Y luego nosotros queremos señalar, por ejemplo, que sí hay notables diferencias de precio entre establecimientos, por ejemplo, en materia de tablet, ¿no?, donde una tablet de una misma marca puede variar hasta un 15% en función del establecimiento donde se compra o no.
¿Y es efectivo lo de ir a varios sitios para comparar precios? Digo, si hay realmente diferencias significativas en los libros de texto entre una tienda u otra.
Sí, señalaba antes el caso de las tablets, pero también ocurre en los libros de texto, donde en función de dónde se compra puede haber diferencias de hasta un 25% del precio. Bueno, pues cada padre decide dónde encarga estos libros de texto. En algunos sitios pues tienen ofertas y apuran los precios y son bastante ajustados, que son el caso de las grandes superficies comerciales. Y en las librerías tradicionales pues dan un servicio más personalizado, eso sí, precios más elevados. Pero sí hay diferencias notables entre establecimientos que también se extienden a la ropa o al material escolar. Y aquí es una de las claves del posible ahorro que pueden llevar a cabo las familias en este tiempo, es comparar precios y más en la vuelta al cole.
Y supongo que aconsejáis, para abaratar costes, recurrir a libros de segunda mano. Pero ¿qué otros productos o la segunda mano se puede llevar a otros productos que no sean libros, o se puede buscar alguna otra recomendación o consejo que deban tener en cuenta los padres para hacer un poquito más llevadera la vuelta al cole?
Pues mira, nosotros juntamos dos consejos en uno, que es la planificación, por una parte, tener claro cuáles son las necesidades y apuntar en un papel que necesitamos. Esto evita pues esa compra compulsiva, porque si tienes que comprar ropa, pues compre la que necesita realmente o el material escolar que necesita realmente. Y luego la reutilización, que esto se ha hecho toda la vida en el ámbito cercano, ¿no?, con los primos, con los familiares, con los vecinos, y ahora la tecnología ayuda a los consumidores pues a través de diferentes plataformas, app, o la labor que hacen las AMPA pues organizando mercados de segunda mano, o donde se puede reutilizar el material escolar y también la ropa y, por supuesto, los libros de texto. Y esto es un ahorro significativo para las familias, ¿no? Hay unas reducciones de precio importantes que pues vienen bien, porque desde OCU creemos que la vuelta al cole no significa que necesariamente tiene que ser todo nuevo. Se puede reutilizar y eso supone un ahorro bastante significativo.
Eso, los que éramos hijos de familias numerosas, lo teníamos muy claro. Reutilizábamos el de nuestros hermanos mayores. Enrique García, portavoz de la OCU, muchas gracias por estos consejos.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre, un saludo.
Y como todos los miércoles, miramos al sector primario en la linterna. Está siendo un año más cálido de lo normal y eso influye, claro, en muchos cultivos. En la región de Murcia, por ejemplo, el calor y la falta de lluvias ha hecho madurar antes la almendra y ha provocado además que los frutos sean más pequeños.
Sí, los productores pues ya están estos días haciendo cálculos y es que se prevé una reducción de la cosecha en toneladas del 21%. Una escasez de este fruto seco, de la almendra, que se traduce en una subida disparada de su precio. Los productores denuncian que están en una situación cada vez más agónica. Nos lo ha contado aquí en COPE Pedro Guerrero, responsable del sector en Murcia.
Que saque bien los números, que no venda a cualquier precio, que por favor esperemos un poquito, que no es normal que nos estén ofreciendo 1,50 € por kilo de almendra ecológica en cáscara y luego vas a una gran superficie y te lo encuentras en un ratio entre 12 y 14 euros ese kilo de almendra ecológica en el que realmente tanto luchamos. El agricultor, dale ánimo, hemos pedido apoyo al Ministerio y a la Consejería de Agricultura, pero tengo que confesar con el corazón en la mano que a mí no me resuelve la sequía de mis almendros ningún tipo de ayuda.
También por la sequía estará marcada la vendimia, que está a punto de comenzar. Desde la última semana de agosto hasta octubre se extenderá la temporada aquí y en Francia. Este año unos 15.000 trabajadores españoles irán allí, 1.000 personas más que en 2019.
Van a cobrar 11,52 euros la hora, un euro más que el año pasado. Desde los sindicatos agrarios avisan que comprueban desde cerca que las condiciones laborables se cumplen para estos temporeros españoles. Lucía García es secretaria de Comunicación y adjunta a la Secretaría General de UGT FICA.
Ponemos a su disposición un teléfono gratuito donde les asesoramos y les informamos sobre las condiciones de trabajo que tienen que tener en Francia, así como las condiciones de habitabilidad, y les ofrecemos también las recomendaciones que desde nuestra organización, desde UGT, entendemos que tienen que seguir para no tener problemas en Francia.
La jornada de trabajo es de 35 horas semanales, pero está permitido llegar hasta las 72. Hay distintos puestos de trabajo: el recolector, que se encarga de cortar los racimos de uva, el porteador, cuya función es llevar los cestos vacíos a los recolectores, o el conductor, que se encarga de llevar el tractor cargado de uvas. Antonio Páez es de Alcalá del Valle, tiene 45 años, lleva 25 yendo a Perpiñán, en Francia, en su caso a recoger el melocotón y nectarina, así que conoce muy bien la situación. Antonio, buenas noches.
Buenas.
Antonio, ¿me escuchas?
Sí, usted a mí.
Sí, ahora sí.
Ahora.
Te pregunto, Antonio, ¿son mejores las condiciones de trabajo en Francia que en España?
Sí, mucho mejor.
¿Por qué?
Porque te pagan bien, como han dicho antes, he escuchado antes ahí por ahí, te pagan las 35 horas semanales a 11,65, pues por el ESMI, después hora extra que viene a salir a unas 14,50 euros, a otras que te sale cerca de 17,50, que básicamente las condiciones y el salario está muy bien pagado.
¿Y ha ido aumentando el sueldo a lo largo de los años, Antonio, o no?
Todos los años aumenta el sueldo por el ESMIC, como se llama aquí. Te aumentan siempre. Se va subiendo el IRPF aquí en Francia, te sube el ESMIC, como dicen ellos, y te van subiendo y te van metiendo en la nómina, en la hora. Como me pagan por hora, te la meten en la hora.
Y, Antonio, ¿en qué consiste un día de recogida allí? ¿Cuánto producto, por ejemplo, recolectáis en una jornada de trabajo?
Nosotros, en la finca que trabajo yo, melocotón, nectarina y albaricoque. Normal. Pues hay días que cogemos melocotón, otro día cogemos albaricoque, otro día nectarina, o ambas veces dos días, según el pedido que tenga la cooperativa.
¿Y recogéis mucho?
Sí, nosotros somos casi 150 trabajadores.
Madre
mía. En la finca donde yo estoy. Estamos desde abril hasta septiembre.
¿Y qué se pide para ir a la recogida francesa? ¿Qué se necesita?
Prácticamente subir y buscar.
O sea, cogen a todo el mundo. Necesitan operarios como sea, ¿no?
Sí, subir y buscar. Y tener ganas de trabajar.
Y aguantar.
Dime.
Los recolectores, te iba a preguntar. Antonio, ¿tenéis las mismas condiciones que, por ejemplo, los vendimiadores?
Todo, excepto agrario, va con las mismas condiciones.
Así da gusto, ¿no? Un país igualitario, es Francia.
Sí. El que coja melocotón, como que coja uva, como que coja pepino, como que coja tomate, el ESMI agrario es para todo lactancia.
Oye, y Antonia, tus colegas españoles que te preguntan, que no han ido nunca a Francia y que te preguntan por la experiencia, ¿se las recomiendas?
Yo les recomiendo, hombre, a lo que sé, sí les recomiendo algo, pero yo siempre he dicho que esto es muy duro.
Claro.
¿Vale? Porque tú, prácticamente, yo me pego 5 meses fuera de mi casa.
¿5 meses?
Sí, yo vengo en abril y no me voy hasta septiembre, hasta mitad de septiembre. Que a mí me queda poco tiempo ya de cotex.
Tú tienes ahora mismo 45 años, si no me equivoco, ¿verdad?
45 años.
¿Y tienes la impresión, respóndeme lo que tu opinión más sincera y más franca, tienes la opinión que las nuevas generaciones, los que deberían, digamos, continuar de un oficio que, como acabas de decir, es bastante duro, digamos que rehuyen trabajos como este por su dureza?
Yo pienso que sí, pero después sacrificio te lo recompensa.
¿A ti te compensa, ¿vale? ¿A ti te compensa ser recolector?
Sí.
¿Por qué? ¿Cuáles son las satisfacciones aparte del
porque
salario?
Cuando tú veas las nóminas, aquí consiste en ser ahora. Aquí te paga por hora y consiste en ser ahora. Y entre más hora ese, más ganas. Y está muy bien pagado.
Pues desde aquí mi admiración, Antonio, por tu trabajo. Antonio Páez es temporero, muchas gracias y que sea una buena cosecha.
Vale, igualmente a ustedes. Gracias.
Buenas noches, Antonio. Hasta mañana, Belén.
Hasta mañana, Jorge.
Adiós. Qué temazo.
No te sumas a la mesa, Bustos, que te estoy viendo, ¿eh? Por el rabillo del ojo te estoy viendo.
La carta de Héroes del Silencio, uno de sus mejores temas. Nos damos un paseo por las redes sociales. Esquerra amenaza a Silvia.
Eso es, la portavoz de Esquerra ha dicho que o el PSOE cumple su acuerdo de financiación o no apoyará en los presupuestos generales del Estado. Incluso ha dejado caer que Sánchez tenga que convocar elecciones. Fede nos escribe: creo que a nadie le pilla esto por sorpresa. Irene también nos ha dejado su mensaje, que no se nos olvide que la mayoría de cosas que los independentistas han conseguido han sido gracias a esto, a costa de su apoyo al gobierno o de amenazar con retirarlo. Y Quique, bien empleado lo tiene Sánchez por buscarse como socios a partidos que nada les importa a España.
Yo que rompí tu recuerdo pensando.
Y en nuestro tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias, analizaremos el asunto catalán, entre otros muchos. Camacho propone tema.
Hola, Jorge. El gobierno ha empezado a explicar el acuerdo de privilegios fiscales para Cataluña por el método de la definición negativa. Así que María Jesús Montero, hasta hace bien poco feroz develadora del concierto, ha salido a negar no ya que vaya a tratarse de un concierto o de un cupo, sino incluso de una reforma ordinaria de la financiación autonómica. Por otro lado, el crimen de Mocejón, el debate sobre el crimen de Mocejón, frustrada la posibilidad de un estallido social xenófobo, empieza a girar hacia eventual irresponsabilidad penal de un disminuido psíquico.
Y esperamos tus mensajes.
Eso es, recuerda que puedes escribirnos por un montón de sitios. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Quizás otra vez te echaré la culpa a ti, siempre he escuchado y ya no te creo, porque no entiendo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Lewandowski en la línea de gol!
Te lo vas a perder. Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Jorge Bustos y seguimos con la linterna encendida de este miércoles